Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Seguimos adelante, un viernes más, este es Mil Voces número 89. ¿Estoy ahí? ¿Me están escuchando a mí? Es probable que sí, es probable que no, como no tengo retorno, todo puede ser. ¿Cómo le va, Lucas?
Bien, bien, viste que nos está costando empezar en hora, ¿no? ¿Por qué será eso?
El calor, el calor que hay en este, de este lado del hemisferio.
También es el tránsito en esta ciudad que está cada vez como más...
Yo vengo en bicicleta, pero casi me desmayo, boludo. Yo prendo el ventilador cuando llego, no puedo más.
¿Será por eso?
89, ¿qué le dice ese número?
Me dice plebiscito.
Plebiscito,
voto
Uruguay,
verde.
Ay, sí. Casi terminando la escuela, faltó un par de años, estábamos ahí. ¿Qué más?
A ver. Yo estaba entrando a la escuela, a ver si me paraba.
¿Qué decías, chanta vos? Pero, si vos tenés 30 años, estabas ahí. Estabas en cuarto, quinto. Yo terminé en el 91, claro, pero estaba ahí.
¿A vos qué te dice 89?
89, no sé, un disco de Prince, la caída del muro de Berlín, las elecciones en Nicaragua.
Tenés un montón de recuerdos, viste que ya eras grandecito.
Me acuerdo de esas cosas, me acuerdo de Buenos Aires en ese año, también mucho. Sí, me acuerdo de, ¿cómo es? De Alfonsín.
¿El disco de Prince se llama 1989?
No, me acuerdo un disco de Prince, una música de Prince que escuchaba mucho en esa época.
Ah.
Cream es del 91, creo, un par de años después. Pero, mira, ¿cómo es? Blu-ray o algo así. Hay un tema de Prince que de esa época, sí. De ese nombre. Ya lo vamos a averiguar cuando avancemos. ¿Te parece que nos vayamos a los titulares entonces?
Bueno, además hubo elecciones, ¿no? Ese año.
¿Cuándo? ¿En 89?
89.
Sí, por supuesto. Las segundas elecciones después de salir de la dictadura en Uruguay. Que ganó el modelo neoliberal a full.
Fue el que ganó el Roberto de la calle. Y la primera vez que el Frente Amplio ganó en Montevideo.
Y en Argentina ganó Menem.
Claro.
Que incluso adelantó la...
Estaba hablando que en Brasil estaba color de mero.
Sí, lindo, lindo.
Un lindo plantel.
Lindo. Y la salida democrática, entre comillas, al año siguiente en Chile. Uh-huh. Es la salida transada de Pinochet después.
Que ahora vuelve, ¿no?
¿Quién, Pinochet?
Bueno, pero mucha gente de su...
Sí,
vuelve. Pinochet, bueno, por su espíritu.
Yo creo que no va a ser lo mismo, ¿no? O sea, lo que viene ahí es una derecha, unos ejecutivos, digamos, ¿eh? Pinochet era la mano bruta.
Pero hubo varios, esos días, diarios de Chile comparaban un poco los gabinetes. Y venían muchas coincidencias, digamos, en el perfil de gabinete que armó Piñera con el...
Tecnócrata, gente fifí, super plata.
Hombres.
Sí, una mujer sola, ¿no?
Sí, claro.
Un poco más.
Veremos.
Bueno, de hecho Bachelet tenía...
Sé que bajó el
mitad y mitad,
número.
Y ya no hay mitad y mitad. Pero son todos, sí, empresarios, sí, todos. Viste que en Chile tiene una forma... No estudian en las universidades incluso. Un cargo re loco que se llama ingeniero en comercio. Ingeniería comercial estudian. Es una locura eso.
Muchos economistas, creo, ¿no? Por lo que leí, muchos economistas.
Yo conocí a un flaco que estudiaba ingeniería comercial y estudiaba ingeniería comercial.
No, te digo, sigo con el gabinete.
Ah, del gabinete. Sí, no, por eso, empresarios, economistas.
Mucho Harvard, mucho Universidad Católica de Chile.
Universidad Católica y Harvard, esos son los principales, sí, señor.
Y uno de la Concertación que creo que. Bueno, que entró, ¿no?
Ya no es más de la Concertación, sí, uno del partido este que está más a la derecha en la Concertación, ¿cómo se llama? socialdemócrata, demócrata cristiano. El PDC. Bueno, vamos a los titulares.
Dale, damos titulares porque fuimos a cualquier lado.
Bueno, vamos a los titulares de hoy. En el Mil Voces número 89, los titulares van a ser los siguientes. El límite del lucro. Explotaciones turísticas en regiones de El Salvador amenazan paisajes, especies y comunidades.
Ejercicios territoriales. En Argentina, vecinos autoconvocados bloquean un camino comunal para impedir el paso de vehículos que transportan insumos para la actividad minera.
49-48 para exigir el cierre de un vertedero de residuos, multiplican su reclamo a través de la red de bitácoras personales que hay en la web.
Y por último, Media Naranja. En Brasil, sindicatos de la prensa criticaron cobertura del encarcelamiento de Sin Tierra.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Vamos a arrancar con una canción del 89 que tengo en la mente desde ayer a la noche. Se llama The One I Love. Es una canción de la banda R.E.M. Y nada, es una canción que esas canciones que desaparecen y aparecen, siempre están ahí desde que surgieron. Es una hermosa canción. Espero les guste.
This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire!
años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
El límite del lucro.
Explotaciones turísticas en regiones de El Salvador amenazan paisaje, especies y comunidades.
El fomento a explotaciones turísticas en regiones costeras salvadoreñas sin un efectivo controlador del parte del Estado. Un efectivo controlador. Bueno, en este caso, el Estado no es controlador. Sin efectivo
aéreo,
controlador,
un controlador aéreo.
Ahí va, de parte del Estado. Pone en riesgo a especies animales y arrecifes, según denunció en rueda de prensa la organización Cesta, Amigos de la Tierra, El Salvador.
La bahía de Jiquilisco forma parte del sistema de paisaje Llanura Costera Central de El Salvador. El 31 de octubre de 2005 se declaró como sitio Ramsar en el marco del Convenio Internacional sobre Humedales, debido a su singularidad y fragilidad, por cuanto es el hábitat de la mayoría de aves marino-costeras del país.
Es el único lugar de anidación para algunas de ellas, así como lugar de destino o paso, alimentación, cambio de plumaje y descanso de 87 aves migratorias de relevancia internacional. El potencial turístico de la bahía, sin embargo, puede terminar perjudicando este lugar paradisíaco, cuyas imágenes llenan las retinas de un azul único.
El integrante del Centro de Estudios Tecnológicos Apropiados, CESTA, que integra la Federación Amigos de la Tierra Internacional, Ricardo Navarro, declaró que en las entidades estatales no hay una preocupación por el sector ambiental o social, con el surgimiento de estos nuevos espacios comerciales en la zona costera salvadoreña.
Por su parte, Rafael Vela, especialista de la organización ambientalista, afirmó que el proyecto de la bahía de Jiquilisco se habla de un gran plan de producción que, como efecto secundario, reduce el ambiente natural para la reproducción de tortugas y otras especies marinas.
Bueno, vamos a escuchar ahora, primero es un fragmento de la intervención de Ricardo Navarro, y bueno, después, seguido a lo que dijo Navarro, vamos a escuchar lo que decía Rafael Vela, que es, bueno, este especialista de la organización ambientalista CESTA.
Bueno, nosotros queremos expresar ante ustedes la preocupación que tenemos sobre estas propuestas de proyectos turísticos que hemos estado escuchando en las noticias en los últimos meses, porque los vemos orientados únicamente desde la perspectiva del sector económico, ¿va? O sea, es importante, por supuesto, eso, ¿va? Pero nos preocupa porque no hemos visto preocupación por el aspecto social y menos por el aspecto ambiental. De hecho, en algunos proyectos que han sido clasificados como sitios Ramsar, ¿verdad?, que supuestamente son para conservar eso y que no hayan daños al ecosistema de la zona, en fin, hemos visto la creación de espacios especiales para promover el turismo. Entonces, nosotros vemos que este tipo de proyectos, en vez de tratar de conservar los últimos recursos que nos van quedando, como que el objetivo es simplemente ofrecer un espacio, sobre todo para corporaciones extranjeras. Porque cuando hablamos de turismo, no estamos hablando del turismo en pequeña escala que pudiera ser beneficioso para las comunidades locales encargadas de generarlo y para nosotros los capitalinos encargados de ir a recibir los beneficios que pueda traer un turismo local, sino que son más bien turismo de gran escala, turismo que es más orientado a los extranjeros que tienen más recursos que uno, que puedan venir al país, obtener el beneficio y el impacto ambiental, eso no entra en el análisis de estos proyectos.
Fíjense que a nosotros nos preocupa, como ya muy bien lo ha dicho el doctor Ricardo Navarro, de que el Ministerio de Medio Ambiente está, digamos, protegiendo o declarando sitios de importancia, digamos, a nivel nacional, así como a nivel internacional. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que en el caso de la bahía de Jiquilisco hay un plan de manejo, pero el plan de manejo aparentemente obedece más, digamos, al desarrollo de una zona, así como muy bien lo mencionó el doctor Ricardo Navarro, de uso especial para la construcción de infraestructuras. Y este lugar, por ejemplo, ahí anidan tortugas marinas, digamos, llegan aves migratorias y hay una especie de pez importante, digamos, en ese lugar. Otra cosa que nos preocupa también es de que a los cóbanos, que es uno de los arrecifes de coral importantísimos en Centroamérica, no se ha declarado, por ejemplo, sitio Ramsar, y es parte de los ecosistemas marinos que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, imagínense que de una especie terrestre hay 15, digamos, allí en el arrecife de coral. Es un lugar rico en biodiversidad. Y lo otro que nos preocupa es que no hay investigaciones, sí, a ciencia cierta, que nos digan cuáles son los impactos que ahorita hay, digamos, en cuanto al manejo o a la situación de algunos ecosistemas. No sabemos a nivel del mar, las industrias camaroneras, los impactos que están, digamos, teniendo hacia las especies, así como las industrias atuneras. No sabemos, por ejemplo, si la laguna de Jocotal está siendo contaminada, sí o no. No sabemos cuántas especies, por ejemplo, hay en nuestro país en ciertos ecosistemas y qué medidas, por ejemplo, tomar sobre ello. Pero imagínense que incluso el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Sendepesca están, digamos, impulsando proyectos pesqueros para la introducción de lo que es el cultivo de tilapia. Y la tilapia es una especie exótica en nuestro país. Hagan cuenta y caso que la tilapia es como un león, a la par, digamos, de las especies nativas que hay acá, los chimbolos, las mojarritas, las burritas. Entonces, estas especies podrían estar, digamos, diezmando lo que es la fauna acuática en nuestro país, y no se toman medidas. Ramsar sí toma medidas sobre eso. Entonces, Ramsar, por ejemplo, protege, además, sitios de anidación de aves, que ese es como el pilar de la Convención Ramsar, que son los ecosistemas como reserva acuífera. Son ecosistemas que dan beneficios ambientales, digamos, a las comunidades. Y en este caso son ecosistemas que mantienen lo que es la fauna acuática. Y eso es lo que menos se hace. No hay investigaciones que nos digan cómo es que están, digamos, nuestras especies acuáticas en los humedales aquí en nuestro país. Ramsar, fíjense que allá por 1972, Ramsar es una ciudad en Irán. Entonces las naciones se hacen una reunión y ahí crean la Convención Ramsar, que obedece, bueno, es una iniciativa para la protección de humedales de importancia a nivel internacional, principalmente humedales donde hay aves que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Ramsar posteriormente va evolucionando, digamos, al tema de aves. Entonces ve la prioridad en peces, ve la prioridad en ecosistemas de reservas de agua, ve también de que son ecosistemas que de una u otra manera hay comunidades que han dependido ancestralmente para poder sobrevivir. Entonces Ramsar es una convención que lucha porque estos humedales se mantengan, se conservan por sus beneficios ambientales. Lastimosamente, nosotros aquí en El Salvador tenemos 4 sitios Ramsar, pero no vemos concretamente lo que el gobierno está haciendo por proteger y conservar lo que son esos sitios. Además, que hay otros ecosistemas que también son mucho más importantes, aunque eso no le quita el peso, por ejemplo, a la Bahía de Jiquilisco, pero en el caso del arrecife de coral, nosotros consideramos importante declararlo como sitio Ramsar en El Salvador. Entonces, imagínense, es un arrecife de coral. No hay que ir a Quintana Roo por otro lado, sino que aquí en nuestro país tenemos arrecifes de corales importantísimos.
Ella dijo que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. quizás la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego, y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo.
Dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Ejercicios territoriales.
En Argentina, vecinos autoconvocados bloquean un camino comunal para impedir el paso de vehículos que transportan insumos para la actividad minera.
La acción de los pobladores de la ciudad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, comenzó en diciembre pasado, cuando tomaron conocimiento de la aprobación de una comisión de una concesión minera sobre las tierras donde viven. El proyecto extractivo, conocido como Pilciao 16, se suma a la inminente operación de Agua Rica, otro emprendimiento minero metalífero que viene resistiendo la comunidad aldalgalense.
El camino comunero, bloqueado desde el 14 de diciembre del año pasado, y donde se encuentra la Asamblea Permanente de Vecinos, une los distritos de Chaquiago y El Potrero.
La gente está intentando frenar el proyecto de Agua Rica, porque sería la llave que abriría la puerta a otros emprendimientos, dijo Sergio Martínez, uno de los vecinos autoconvocados para la vida de Andalgalá, quien participa desde la parte legal de la Asamblea El Algarrobo. Vamos a escuchar entonces la entrevista que se le hizo a Sergio Martínez por parte de nuestros compañeros de Radio Mundo Real allá en Buenos Aires, Racu y Ese.
Hoy no nos pudieron acompañar, pero ya se comprometieron a estar
la que viene.
El viernes que viene.
Pilciao 16, que es la concesión que hace la Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca a la empresa Billington Argentina sobre la ciudad de Andalgalá para una prospección y exploración y futura explotación, ha sido el detonante de esta acción de los vecinos de tratar de impedir el paso de Agua Rica, porque consideran que Agua Rica es la llave que abriría las puertas a otros emprendimientos mineros. Acá en Andalgalá nosotros tenemos aproximadamente 279 emprendimientos mineros, en donde es un departamento absolutamente pequeño, no sostiene tamaño cantidad de emprendimientos mineros, porque son enormes consumidores de agua y nosotros somos pueblos instalados en regiones áridas o semiáridas. Agua Rica pretende sacar agua del Bolsón de Pipanaco, desea sacar, está pidiendo también una autorización para servidumbres de agua del río Mina y una servidumbre de agua del campo del Arenal, de otro acuífero del departamento de Santa María. Mientras a nosotros nos están diciendo que no podemos derrochar el agua a los vecinos de Andalgalá llegando a nuestros jardines. Es decir, para la población no hay agua, para las empresas no hay así.
49-48.
Ese es el título de la siguiente noticia. Para exigir el cierre de un vertedero de residuos, multiplican su reclamo a través de la red de bitácoras personales que hay en la web.
Los pobladores de la localidad cordobesa de Bower, en Argentina, inauguraron una cuenta regresiva online que marca los días restantes al 1 de abril, fecha en que la municipalidad de Córdoba se comprometió a cerrar el vertedero.
Mediante la distribución pública de un widget, invitan a quienes posean un blog o sitio web a incorporar este reloj virtual.
Este dispositivo, lanzado cuando faltaban 51 días para que se cumpla el plazo previsto, se suma a los dos grandes carteles colocados el 22 de diciembre sobre la Ruta Nacional 36, en las cercanías del Basural, cuando recién faltaban 100 días.
Sin embargo, días atrás, el secretario de Ambiente de la Municipalidad reconoció ante los vecinos la imposibilidad de cumplir con el plazo por los meses que demandaría la construcción de la planta de tratamiento nuevo, señaló Naila Asinari, encargada de prensa de la agrupación vecinal Bower Sin Basura y realizadora del blog homónimo. Vamos a escuchar entonces la entrevista que hicieron nuestros compañeros Racuyese a Naila.
Estos días particularmente son complicados porque antes de ayer, en una reunión que mantuvo el secretario de Ambiente de la municipalidad con los vecinos de Bower, reconoció que no van a llegar a cumplir ese plazo, que no les dan los tiempos, que recién la licitación se estará abriendo el 26 de este mes, o sea, y que desde ahí demanda cierta cantidad de meses para la construcción y la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento nueva. Entonces dijo, bueno, no vamos a llegar. De alguna manera fue un pedido de prórroga, ¿no?, que hizo. Y entonces en la respuesta a este pedido hay dos actores. Por un lado la comuna de Bower y por otro lado los vecinos. La comuna de Bower sacó una resolución, que es la 97 del 2009, que entró en vigencia el 3 de noviembre, que dice que desde ese día, dentro de 150 días, no se permiten más vertederos ni tratamiento de residuos de ningún tipo en toda la jurisdicción de Bower. Esta fecha coincide con el 1 de abril y fue posible la resolución gracias a una ley que también se había aprobado días antes en la legislatura de la provincia, que ampliaba el radio comunal de Bower, dejando dentro del ejido al basural, cosa que antes no estaba. Entonces esto facultó a la comuna a sacar esta resolución y a tener la potestad ahora sí, el 1 de abril, de si la municipalidad de Córdoba no lo cierra, poder clausurarlo a la comuna.
Yes, indeed, it's fun time, fun time.
Well, you see.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y la siguiente noticia dice así: Media Naranja, Brasil. Sindicatos de la prensa criticaron cobertura de encarcelamiento de Sin Tierras.
La Red y Globo suministró las imágenes a la justicia y los integrantes del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, que habían ocupado tierras de la multinacional citrícola Cutrale, terminaron en prisión. La parcialidad continuó durante toda la cobertura del proceso judicial que llevaron adelante los medios masivos de comunicación de Brasil.
Así lo evalúan el Sindicato de Periodistas de São Paulo y la Federación Nacional de Periodistas, que divulgaron ayer un comunicado de repudio a la mirada que echaron los grandes medios sobre este episodio.
Los sindicatos afirman que la prensa nacional actuó con poca ética y no tuvo en cuenta el punto de vista de los sin tierra.
Es obligación del periodismo presentar los argumentos de ambos lados, denuncian la gremial en el documento, y luego agregan que lamentablemente los miembros del MST han sido presentados ante la opinión pública como usurpadores de propiedad ajena, pero sin brindarles el derecho básico a pronunciarse al respecto.
La Cutrale, vale recordar, controla aproximadamente el 60% del negocio mundial de la producción de naranja y mantiene una alianza estratégica con la estadounidense Coca-Cola. Ambas empresas están siendo denunciadas por el MST y sus aliados internacionales, que reclaman la liberación de los nueve integrantes del movimiento que ocuparon la hacienda en octubre del año pasado.
Esos terrenos fiscales son reclamados por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, INCAR, pero la Cutrale recurrió a justicia para impedir la expropiación, solicitada por el MST para la reforma agraria.
Los gremios de la prensa denuncian que la disputa judicial para definir quiénes son los propietarios de la tierra, ni más ni menos, no ha tenido el destaque merecido en la cobertura de los grandes medios de comunicación brasileños.
Los sin tierra, en tanto, se movilizaron la semana pasada en São Paulo contra la criminalización de los movimientos sociales y para pedir la liberación de los nueve militantes.
Transformar el problema agrario brasileño en un crimen común ha sido la táctica de los sectores más conservadores y truculentos de la sociedad brasileña. Es un atraso que puede impedir el avance y el desarrollo del país con verdadera justicia social, dice la convocatoria del MST para esta tarde, o sea, para ayer. Fue ya la movilización.
Me apresento outra vez, peso pesado do Mike 10, 1, 2, 3. Eu tenho fé que meu caminho é no requinte do samba. Eu tenho força e coragem de um guerreiro que ama e vê se me escuta. E a minha é a batida perfeita. Eu tô na luta, respeito só tem quem respeita. Então respeita a família direito. Cada um sabe a cruz que carrega no peito. E tem sempre o Zé na vida querendo te atrasar, fingindo te advogar. Mas na hora que o bicho pega o tal Zé, nunca tá lá. Tá louco é pra atrapalhar, mas tu sabe como é que é. Coração de malandro bate na sola do pé. Protagonista de um filme que não tem dublê. De orçamento, baixa sucesso na TV. Eu mato a bola do jeito que ela vem. Eu faço samba tipo Sabotagem Rap, tipo Jorge Jorge.
Há um momento na vida em que é preciso lutar.
Levanta a cabeça.
É quando o sonho da gente resolve um dia acordar.
Ninguém é melhor que ninguém.
Há um momento na vida em que é preciso lutar. É quando um sonho da gente resolve um dia acordar.
Eu continuo na luta, filho da puta. Então controla, se a marcação aperta, passa a bola. Não dá mole, a vida é curta, a hora é agora. Então resolve de que lado você tá, não demora. O tempo passa, o flow vai e a base volta. Se as garotas do Leblon agora olham pra mim, vou te falar, compadre, que nem foi sempre assim. Batalhador, quando os flashes estão pra mim, eu não corro. Nunca se esqueça que eu sou criado, morro. Então não leve a mal, não leve a mal. Eu sou daqueles que ainda distinguem o bem do mal. A minha luta é a procura da batida perfeita. Você faz a cama que você deita. A hip hop Rio represento. A manifesto eu também represento. A namoral eu represento. A procura da batida perfeita eu represento.
Há um momento na vida em que é preciso lutar.
Levanta a cabeça.
É quando o sonho da gente resolve um dia acordar.
Ninguém é melhor que ninguém.
Há um momento na vida em que é preciso lutar.
Levanta a cabeça.
É quando o sonho da gente resolve um dia acordar.
Ninguém.
Thank you.
años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.